Bienvenidos a un nuevo podcast, una nueva enseñanza de la serie Valientes. Precisamente es el segundo episodio de esta serie donde Dios nos está hablando. Dios nos habla acerca de cómo poder nosotros ser valientes a través de la palabra, descubrir la valentía a través de la palabra. En el podcast anterior hablamos del espíritu de valentía, lo importante que el Espíritu Santo esté operando en nosotros, porque Él nos viene a dar ese espíritu de valentía y no de cobardía. Hoy con mi esposa Gaby vamos a estar platicando acerca del mensaje Getsemaní, el nacimiento, el lugar del nacimiento de un valiente.
Yo creo que es importante que vayamos desarrollando, ¿verdad?, esta serie de temas y vamos a empezar con nuestro personaje estrella. Yo creo que si queremos nosotros buscar siempre como un ejemplo a seguir, siempre está en Jesús, claro, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de Jesús, ¿verdad? Como siempre nuestras enseñanzas están centradas en la Biblia, en la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de Jesús, es ese personaje valiente, ¿verdad? Y cómo nace este valiente.
¿Cómo nos muestra?
En el Getsemaní, exactamente, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, como vamos a ver en la enseñanza, a lo largo de la enseñanza, pues todos nosotros nos enfrentamos a diferentes situaciones que nos van a provocar miedo, ¿verdad? Correcto. Diferentes situaciones en las que nosotros vamos a enfrentarnos con ese espíritu, como hemos visto a lo largo de esto, ¿verdad? El espíritu de miedo, alguna situación donde nosotros tenemos miedo a ir de frente, ¿verdad? Siempre en nuestra vida nos vamos a encontrar con ese tipo de situaciones.
Aún desde niños tenemos miedos, tenemos temores, ¿verdad? Por ejemplo, hay niños que les da miedo a la oscuridad. Uh-huh. Niños que les dan miedo a los payasos, hermano. ¿Verdad?
Sí.
Niños que le tienen un pavor a los payasos, hermano. Niños, oiga, niños ya de 60 años, 45 años, que todavía le tienen miedo a los perros, ¿verdad? Y los perros huelen el miedo, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado que algún perro tuvo una experiencia donde algún perro le ha mordido de pequeño o de joven, ¿verdad? Pero hay personas que tienen un miedo a los perros. Yo conozco aquí donde vivo una persona, un perro que tenemos. Bueno, no tenemos, sino que está aquí en la casa, ¿verdad? Enfrente de la casa, aquí. O sea, ahí duerme. Pero ese perro aquí en la colonia persigue las motos. Se llama Cuto, el famoso perro Cuto. No, pero fíjate que un día venía yo caminando y venía un señor también caminando. Y el perro venía detrás de mí. Pero el perro me acompaña a salir a la tienda, ¿verdad? Cuando el señor ve al perro, se da la vuelta y se regresa. Pero es muy notorio que era por el perro. O sea, yo nunca he hablado con él. Pero yo solo lo vi y dije, ¡ay, si el perro dice! Y se regresa y se va por otro camino. Y mira que baja, eso fue cuando íbamos. Cuando regresábamos, él regresaba y el perro otra vez de frente. Y se da la vuelta y se regresa por donde venía. Y yo digo, ya es un señor. Yo digo, ¿será que tuvo algún trauma? Él le atacó el perro, lo mordió un perro de pequeño. ¿Por qué se pavor a ese perro? ¿Verdad? Y el perro no lo estaba buscando a él para atacarlo. De hecho, cuando huelen el miedo de las personas, los perros como se activan más para asustar, para atacar, ¿verdad? Pero yo decía, ¿qué miedo? ¿Cómo puede tenerle él más grande? Él puede usar la fuerza para, si es del perro lo ataca, ¿verdad? Puede golpear al perro, agarrar una piedra, un palo o algo, amenazarlo. Porque, oiga, cuando uno agarra una piedra, la piedra imaginaria, ¿verdad? Agarra una piedra uno, se la quiere tirar al perro. El perro tiene miedo y el perro se va. Aunque uno no tenga nada en la mano, ¿verdad? La piedra imaginaria, ¿verdad? El miedo del perro lo hace salir corriendo a él. Pero cuando el perro huele el miedo al revés, nosotros somos los que salimos corriendo. Hay un personaje, le mencionaba eso porque todos tenemos un miedo. Todos tenemos un miedo. Hay personas que tienen miedo de morirse y qué va a pasar con su familia. Varones que sufrimos mucho con esa parte, ¿verdad? Y si muero, ¿qué va a pasar con mi esposa, con mis hijos? no los voy a dejar mal, no van a tener para el sustento. Y saben que la Biblia dice que los peores miedos que uno tiene, si uno teme eso, eso le va a pasar. Por eso es importante ser valientes, descubrir esa naturaleza de valentía en nosotros, hermano amado, para poder sobreponernos a todos nuestros temores. Hay un personaje en una película, en la película de Batman, que se llama el Espantapájaro. Ese personaje del Espantapájaro, él era un psicólogo. Le voy a contar porque yo sé que alguien ha visto esa película y me va a comprender por qué vamos a utilizar este ejemplo para hablar de la valentía, ¿verdad? Ese personaje era un psicólogo y entre la tarea de psicología empezó a incursionarse, a investigar acerca del miedo. Se obsesionó con el miedo porque la gente le llegaba a contar a él sus temores. Entonces le llamó la atención qué era el miedo. Y él empezó a desarrollar una droga alucinógena que utilizaba, que él denominó la toxina del miedo, para explorar las fobias de las personas, y lo usó contra Batman, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando él esparcía ese gas, era un gas, una toxina, esa toxina del miedo, las personas empezaban a ver sus peores miedos, o lo que les pasaba de niño, a lo que ellos les tenían temor, terror, ¿verdad? Y eso hacía que los paralizara. Por lo tanto, cuando estaban paralizados del miedo, él podía vencerlos, él podía huir, ¿verdad? Porque utilizaba los peores miedos para detener a un, oiga, a un héroe. Así es el enemigo. Perdón por el ejemplo, pero así es el enemigo, hermano. Así es el diablo. El Señor lo reprenda y le aplaste la cabeza el día de Armagedón. Oiga, así es el diablo. Usa esa toxina del miedo llamado espíritu de cobardía para venir a detener a muchos héroes, a muchas heroínas, ¿verdad? A muchas heroínas que tienen su fuerza en la fe en Jesús para arruinarle la vida.
Ah, sí, y como en ese ejemplo, ¿por qué traemos ese ejemplo el día de hoy? Porque creo que nos dice mucho, ¿verdad?, acerca de lo que nosotros experimentamos día con día. Batman era un héroe, ¿verdad?, era un superhéroe, pero también tenía temores, también tenía miedo.
Era humano.
Sí, él era humano y tenía esa parte en la cual él temía enfrentar. Y pues las películas nos dejan ver que él tenía miedo a los murciélagos, ¿no?
Claro.
Entonces, el niño. Utilizó su enemigo esa parte para poder debilitarlo y poder vencerlo.
Claro.
Era la única manera en que podía vencerlo a él. Pero Batman no dejaba de ser un héroe, aunque experimentaba esos miedos y esos temores. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos volvernos valientes? Cuando podemos enfrentar esas situaciones, ¿verdad? A eso estamos llamados día con día, a enfrentar situaciones difíciles. Y muchas veces quizás nosotros vamos a encontrarnos en esos momentos, ¿verdad? A veces una situación en el trabajo nos hace querer huir, ¿verdad? Porque no queremos enfrentarnos a esas situaciones que nos dan miedo, o a veces en la universidad, ¿verdad? No queremos enfrentarnos a poder, como decíamos la semana pasada, una exposición, a poder hablar en público, a poder desenvolvernos. Hay mucho temor, hay mucho miedo, hay muchas situaciones que nos pueden poner en esa situación. Pero Dios o Jesús nos manda y nos exhorta a ser esos valientes, ¿verdad? Claro. A poder vencer ese espíritu que en esta película sería esa toxina, ese espíritu de miedo, ese espíritu de cobardía, espíritu de temor, ¿verdad? Como lo dicen en diferentes versiones en ese mismo, en la Biblia. Entonces, tenemos que levantarnos día con día, estar dispuestos a poder vencer esas cosas que nos quieren a nosotros venir a debilitar.
Claro, y mira, platicando un poquito de eso, ¿verdad? Esa película de Batman, cómo Batman se convirtió en el murciélago cuando él superó su miedo. Cuando él superó su miedo, cuando descubrió que era valiente, había un héroe dentro suyo y se volvió el Caballero de la Noche. el murciélago, ¿verdad? El nocturno. Pero ¿cuándo lo descubrió? Cuando se superó. Pero él creía que había vencido el miedo, y cuando le lanzan la toxina del miedo, se da cuenta que no. Uh-huh. Así hay muchas personas que piensan que ya vencieron y todavía hay algo por dentro que todavía no nos deja avanzar y nos paraliza. Hablemos de los valientes, hablemos de eso. ¿Qué es ser valiente? Uh-huh. Para hablar del Getsemaní, le estamos poniendo esa base para poder llegar ahí, ¿verdad? Vamos a hablar de Jesús en el Getsemaní. Pero primero miremos qué es un valiente. Un valiente significa ser fuerte, aguantar cuando pasamos por momentos, oiga, por malos momentos, por situaciones difíciles. Cuando Dios permite situaciones difíciles, es porque quiere despertar un valiente dentro de nosotros. Uh-huh. Cuando Dios permite que las cosas se compliquen, es porque Dios quiere despertar a una persona, oiga, a un valiente que tome la decisión de seguir avanzando, de seguir el proyecto, no de abandonar, no de abortar, no de detenerse, sino de avanzar, hermano. Cuando hablamos de valientes, hablamos de eso, de aguantar, de ser fuertes y de tomar decisiones que nos van a llevar a algo.
Sí, fíjate que dice que también la valentía, ¿verdad? Es una cualidad humana, ¿verdad? Que está definida como, me llama mucho la atención este término, porque dice que está definida como la fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad que tiene una persona o que se le puede desarrollar a una persona para superar ciertos impedimentos. Entonces, ¿cuándo nos volvemos valientes? Cuando se desarrolla en nosotros esa fuerza de voluntad. O sea, todo depende de la voluntad nuestra. Si nosotros queremos, nos podemos dejar vencer. Si nosotros queremos, podemos dejar que ese miedo nos invada y nos pueda paralizar. Si nosotros queremos, no podemos hacer nada, ¿verdad? Porque la valentía es esa fuerza de voluntad. ¿Y cómo se desarrolla en nosotros? Cuando venimos a superar ciertos impedimentos o ciertas dificultades en nuestra vida. Quiere decir que si no tuviéramos estas dificultades en nuestra vida, no se desarrolla ese espíritu de valentía en nosotros. No se desarrolla esta fuerza que nos hace poder nosotros tener la voluntad para vencer. O sea, necesitamos a veces esas situaciones difíciles que nos obligan a desarrollar esta fuerza para poder nosotros vencer, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que estamos hablando hoy de Jesús, ¿verdad? Allá en el Getsemaní. Pero no solo Jesús, ¿verdad?, fue esta persona valiente. La Biblia nos deja saber de muchas personas a los que les llaman los héroes de la fe.
Correcto.
¿Verdad? Allá en Hebreos 11:32 nos da del 32 al 34 nos da una serie de cosas, ¿verdad?, que nosotros es interesante leer para que nosotros sepamos quiénes fueron estos hombres y qué fue lo que hicieron, ¿verdad? Dice en Hebreos 11:32, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas, dice. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido, dice. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Miren, esto es bien importante resaltar. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Oh. Y es lo que hablamos de la valentía, ¿verdad? Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir ejércitos enteros.
Santo.
Qué interesante lo que nos habla acerca de estos personajes, ¿verdad? A los que se les denomina héroes de la fe y que nosotros sabemos que son valientes, ¿verdad? Son personas que son humanas como todos nosotros, que enfrentaron diferentes situaciones, pero que llegaron a desarrollar ese espíritu de valentía, que llegaron a desarrollar esa fuerza de voluntad para enfrentar situaciones difíciles. Dice que hicieron todo esto, ¿verdad? Cerraron bocas de leones. ¿Quién se enfrentó a un león, verdad? Hicieron apagar fuego y se escaparon de morir a filo de espada. Entonces hay situaciones donde a nosotros se requiere que nosotros saquemos nuestra mayor fuerza para luchar por nuestra vida, ¿verdad?
Claro, mira qué tremendo eso, porque Dios permite situaciones difíciles para mostrarnos a nosotros que podemos salir adelante. Yo no sé qué es lo que tú estés viviendo, no sé qué es lo que tú estés pasando. Lo que sí sé es que Dios lo ha permitido. Cuando Dios lo permite es porque algo quiere hacer en nosotros. Cuando Dios lo permite es porque Dios está despertando el valiente. Dios está despertando esa esencia, esa naturaleza que puso en nosotros de valentía para poder sobreponernos a cualquier adversidad, a cualquier situación. Mirad lo que dice los héroes de la fe. Todo el listado de los héroes de la fe, del versículo 1 hasta ahí, cuando uno termina de leer, da la conclusión el escritor y dice: ¿cuánto más tengo que decirle? Oiga, ahí a la par de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas, está Carlos, Gaby, está Vilma, está Miriam, está Irma, está, ¿quién más? Es Dora, ¿verdad? Está Julia, tu nombre, Ceci, Mariana, Teófila, ¿verdad? Ahí, en ese listado que no tiene fin ahí, hermano, puede estar tu nombre. Está Rosantina, está Blanca, está María, santo Dios, hermano, está Víctor. Ahí, en los héroes de la fe, en ese listado, hermano, amado, también está tu nombre. También está tu nombre. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando en su palabra de que en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras flaquezas, podemos salir adelante, hermano. Mira con lo que dice ahí: sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla. Oiga, ¿cuántas veces no hemos querido tirar la toalla? ¿Cuántas veces no hemos querido dejar nuestros proyectos a media? ¿Cuántas veces nos hemos sentido mal? Y ¿sabe qué es lo peor? A veces se olvidan de nosotros, hermano. ¡Ay, qué malos son los hermanos! No se acuerdan de mí. No, es Dios haciendo que se olviden de ti. Porque cuando tú estás mal y llamas que te ayuden, la gente te va a ayudar. Pero cuando no te ayudan, aprendes a levantarte solo. Yo me acuerdo cuando mi hijo tenía 2 años, ¿verdad? Y empezaba él a caminar solo, se daba, hermano, ¿verdad? Las esquinas de los muebles, el sillón, se caía, ¿verdad? Pero hay algo cómico. Cuando uno le pone importancia, al nene lloraba. Pero cuando se caía enfrente de uno y uno lo ignoraba, ¿verdad? Seguía hablando. El nene se daba cuenta que nadie le hizo, se lamentó por su caída o por su dolor. Él mismo se levantaba y seguía caminando. Así somos muchas veces nosotros los cristianos, hermano. Por eso es que Dios a veces nos ignora. Oiga lo que voy a decir. A veces Dios se da la vuelta y ya no le pone importancia para ver qué hacemos nosotros, santo Dios.
Sí, yo recuerdo eso que tú decías cuando Santi tenía... iba a cumplir 4 años. Fue cuando fuimos al colegio donde él está. Nos hacen una entrevista, ¿verdad? Y teníamos que ir con el niño. Entonces ahí evalúan muchas cosas, tanto al niño como a los padres, ¿verdad? Y cuando íbamos para un lugar a que nos enseñaran las instalaciones, íbamos caminando con la maestra. Y Santiago se cayó esa vez. O sea, íbamos, como es una parte que tiene piedras, ¿verdad? Mucho piedrín. Nosotros íbamos caminando con ella y Santi se cayó, pero no lloró. Y yo me recuerdo que tú paraste.
Yo iba a correr.
Tú fuiste y lo ayudaste a levantarse, ¿verdad? Aunque el niño no había llorado ni nada, él se cayó y solo levantó la carita para ver si alguien lo ayudaba a levantarse. Y tú saliste corriendo y tú lo fuiste a levantar. Y cuando ya estábamos en la entrevista, le dice la maestra a él, ¿verdad? Es que, ¿qué hubiera pasado? Dijo, si usted no hubiera corrido para levantar al niño, ¿verdad? Él se hubiera levantado solo. Claro. Él se hubiera levantado solo, él mismo se sacude y sigue caminando detrás de nosotros. El niño no lloró, significa que esa caída no le dolió, dice. Entonces él se hubiera podido levantar por sus propios medios. Pero ¿qué hizo usted? Lo fue a levantar. Entonces eso, todavía él levantó su cara para ver si alguien lo auxiliaba, decía ella, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos analizando esa situación y dijimos, sí, es cierto, ¿verdad? A veces nosotros mismos pensamos que los estamos ayudando y al contrario, ¿verdad? Estamos haciendo algo que los podría perjudicar para su vida porque no lo dejamos que él lo hiciera por sus propios medios, ajá. Entonces, cuando ellos están en casa, uno los cuida y todo, pero cuando ya van al colegio, ya van a estudiar, ellos tienen que valerse por ellos mismos, porque no solo están ellos no son el centro de atención, ¿verdad? Hay muchos otros niños que a los que a todos les tienen que prestar atención la maestra. Entonces ellos tienen que aprender a valerse por ellos mismos. Y así es en la vida, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que no somos el centro de atención, ¿verdad? Nos van a pasar situaciones difíciles y muchas veces no va a haber gente que nos pueda ayudar, ¿verdad? No va a haber alguien que nos pueda extender la mano en muchas situaciones. Y nosotros tenemos que desarrollar esa fuerza de voluntad para poder nosotros hacerlo por nuestros propios medios. En nuestros miedos, en nuestros temores, nadie nos va a venir a ayudar.
Correcto.
Eso somos nosotros los que tenemos que hacer algo por nosotros mismos.
¿Qué hacemos por nosotros mismos? A veces nosotros somos tan dependientes de otra gente, hermano, de otras personas. Y nos enojamos cuando no nos ayudan. ¿Ah? Pedimos ayuda a nuestra familia y nuestra familia nos da la espalda y nos enojamos. Ahí vas a ver cuando me toque a mí. No, hermano. Es Dios permitiendo que la gente se porte así contigo para que conviertas de tu debilidad una fortaleza. Porque eso que hoy estás viviendo difícil, que te está haciendo llorar, que no sabes cómo solucionar. Cuando lo soluciones, te vas a hacer fuerte. Y esa fortaleza de cómo te hiciste fuerte va a servir para decirle a otra gente, no, mijo, deje de estar buscando la ayuda del hombre. Aprenda a confiar en la ayuda de Dios. ¡Ah, claro! Porque tu debilidad la convertiste en una herramienta para ayudar a otras personas. Mira eso, sacaron fuerza de la flaqueza, dice esa versión. A mí me impresiona porque a veces Dios permite eso. Nos ignora, hermano. ¿Te puedes imaginar? Nosotros así. La maestra tenía razón en lo que estaba diciendo. Pero yo como papá me hace. No, pero ya está chiquito. Que... Así es Dios, hermano. Si así somos nosotros, ¿cómo será el padre preocupado? Pero cuando dice, allá está, ya tiene la edad para aprender. Ya tiene que aprender al sacudirse el polvo, levantarse y seguir adelante. Sobreponerse. Oiga, sobreponerse a las situaciones difíciles. Mirá cómo dice esta versión, preciosa versión. Versión Félix Torres Amat. Extinguieron la violencia del fuego. Escaparon del filo de la espada. Sanaron de grandes enfermedades. Escuchen. Se hicieron valientes en la guerra. Desbarataron ejércitos extranjeros. ¿De quién está hablando? De los héroes de la fe, mi hermano. Se hicieron valientes. O sea que ellos no eran, hermano. Pero Dios permitió las situaciones difíciles. Dios permitió que los persiguieran. Dios permitió que los calumniaran. Dios permitió una crisis económica. Dios permitió una enfermedad. Dios permitió que hablaran mal de ellos. Dios y hermano, y todo lo que usted pueda estar viviendo. Para que se hicieran valientes en medio de las dificultades. Santo Dios, hermano.
Sí, qué interesante esta parte, ¿verdad? Porque lo que decíamos en un principio, necesitamos muchas veces esas situaciones difíciles y complicadas para que se desarrolle en nosotros esa fuerza de voluntad y podamos ser valientes.
Sí.
¿De qué otra forma lo podríamos hacer? La Biblia nos lo muestra de esa manera. Mira qué buena esta versión porque dice, sanaron de grandes enfermedades. O sea, las personas que han pasado por esto son valientes, ¿verdad? Las personas que han pasado por estas situaciones son valientes porque le han creído a Dios, porque han desarrollado esa fuerza. ¿Cuántos se dejan vencer por enfermedades, verdad?
Santo Dios.
Pero cuando desarrollan esa fuerza y pueden venir y pueden sanar, entonces ellos se convierten en valientes.
Claro, y ahí nace el testimonio, hermanos. Si hoy está pasando una enfermedad, si hoy está pasando una crisis en su salud, amado, no se acomode a ello. ¡Ah, mi diabetes! De eso me voy a morir. Usted va a morir de eso. Saque el valiente que está dentro, el guerrero que está dentro, hermano, y declare: esta enfermedad de diabetes, esta leucemia, este lupus, este cáncer, este tumor, va a ser mi testimonio para que la gente conozca de Jesús. Eso es un valiente, hermano. Pero cuando nosotros, el dolor, lo que nuestros ojos ven, los resultados de los exámenes, viene toda esa información contra nosotros, hermano amado, nos derrumbamos, nos ponemos a llorar, ¿verdad? Pero ahí es donde tienes que recordarte: no, en el nombre de Jesús yo voy a ser valiente. En el nombre de Jesús yo, Dios tiene algo bueno preparado para mí. Y esto no me va a llevar a la tumba. Esto va a ser mi testimonio. Valiente. Todavía no lo ha hecho Dios, pero tú ya estás valiente. Y Dios está buscando gente valiente para usarlos y convertirlos en poderosos testimonios de su poder. Mira lo que dice el versículo 40, hermano, de los héroes de la fe. Ya que estamos pues rodeados de una tan grande nube de testigos. Oiga esto. Desde el 39 voy a leer la Torre Samad. Habiendo dispuesto Dios por un favor particular que nos ha hecho que no recibiesen sino junto con nosotros el cumplimiento de su felicidad en el alma y en el cuerpo. Oiga, ya que estamos pues rodeados de una gran nube de testigos, descargándonos de todo peso y de todo lazo del pecado que nos tienen ligados, corramos con aguante al término del combate o meta. Dice que nos es propuesto. Hermano amado, mire esto. Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos, habla de los héroes de la fe, no llegaran a la perfección sin nosotros. Entonces, amado, Dios tiene algo mejor para ti. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene algo mejor para ti. Otra versión dice: porque Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, a Gaby, a Carlos, a Ramírez Solano, a Gilma Cruz, a Elizabeth, a Josefa Jonaica, a no sé, todos los que están ahí conectados, hermano, Isel Martínez, José Turcios, Gilda Rojas, teniendo en cuenta a todos ellos, no les permitió a los héroes de la fe tener todo por causa de nosotros. Oiga, teniéndonos en cuenta nosotros, había dispuesto algo mejor para que solamente en unión con nosotros fueran ellos hechos perfectos. Entonces, amado, tú y yo somos parte de ese listado interminable de los héroes de la fe que menciona Hebreos 11. Entonces, amado, tienes que ser valiente. En medio de la dificultad, Dios cree en ti. Dios cree que eres un valiente. No te dejes dominar, vencer por tu miedo. No te dejes dominar, vencer por las circunstancias difíciles. Dios sabe que tú eres un valiente. Y Dios cree en ti. Creía en esos hombres que llamó héroes de la fe la Biblia. También cree en ti y en mí, que podemos sobreponernos a las dificultades. Los héroes de la fe, perseguidos, atribulados, pero fueron valientes. No se echaron para atrás. Que la enfermedad no te haga reducirte a algo que no eres. Dios te ve como un valiente. Santo Dios.
Yo creo que vale la pena recalcar eso, ¿verdad? De que ellos fueron o siguen siendo hasta hoy, ¿verdad?, los héroes de la fe. Y dice que Dios no les permitió recibir todo lo que Él les había prometido. Ajá. Dios les prometió a ellos, pero no les permitió recibir todo lo que les había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían. Entonces ellos ya estaban con el 100 chequecito,
el
¿verdad?
Chequecito.
El 100 ya para que les dieran lo que les habían prometido, pero Dios dijo, no, todavía no, ¿verdad?
Faltan
no,
otros.
Faltan otros que se van a graduar, ¿verdad? Faltan otros que van a obtener el 100, faltan otros que van a obtener la nota máxima, y ahí estamos nosotros, ¿verdad? Porque dice que Dios tenía otro plan, ¿verdad? Dios tenía un plan mejor. Él ya había dispuesto que todos juntos llegáramos a la meta y a todos nos dieran lo que ya nos habían prometido. Y es por lo que nosotros peleamos todos los días, cada día, ¿verdad? Para poder llegar a ser como esos héroes de la fe, para poder completar ese listado, ¿verdad? Y poder nosotros también recibir lo que Dios nos prometió. Porque para eso los está haciendo esperar a ellos, ¿verdad? Santo. No recibieron acá todo lo que Dios les había prometido, aunque lo merecían, ¿verdad? Porque claro. Ahí dice, aunque ellos ya eran aprobados por la fe que tenían, pero Dios en su misericordia, ¿verdad? Nos está esperando a nosotros, porque Él había dispuesto algo mejor, dice. Entonces nosotros también vamos a obtener lo que Dios nos prometió. Esa tiene que ser nuestra fe, esa tiene que ser nuestra fuerza, seguir creyendo, ¿verdad? Para poder ser nosotros premiados y poder recibir lo que Dios tiene para nosotros.
Mira qué tremendo eso, hermano, porque se hicieron valientes, hermano. Ellos no se dejaron vencer. Yo no sé si estás enfermo de algún diagnóstico médico, pronóstico de vida. ¡Sobreponte! ¡Sobreponte! No te derrumbe esa mala noticia. Ya vienen las buenas noticias, pero se la dan a los valientes, hermano, ¿verdad? Porque puede ser que a alguien le diagnosticaron una enfermedad terminal y uno está confundido, con muchas dudas. No, tranquilo, tranquila. Eso puede cambiar en las manos de Dios. Sé valiente, sobreponte a eso. Recuerda que tu alma necesita sacar valentía, sacar fuerzas de donde no tienes y confiar en Dios para que veas lo que Dios hace contigo. ¿Sabes qué? Nuestro Señor Jesús nos enseña a nosotros a ser valientes. Y una de las enseñanzas que dejó para los discípulos y para nosotros es, oiga, en Juan 16:33, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que les está diciendo? Sean valientes, no huyan de la aflicción, enfréntenla, no huyan de la realidad, enfrenta la realidad, porque en esa realidad que estás viviendo, Dios te va a dar la victoria. Oiga, sean valientes, no huyan de la aflicción. Eso es lo que está diciendo, está exhortando. En el mundo tendréis aflicción, ¿ya vio? No huya de los problemas, dele la cara a los problemas. Porque al finalizar el problema va a seguir creciendo y va a ser peor. Mejor enfrentemos, vamos de frente a enfrentar, que es lo que valga la redundancia, a enfrentar el problema. Santo Padre.
Yo creo que sabemos ya ahora, ¿verdad?, de que no vamos a no, tal vez no va a ser tan fácil en este mundo, ¿verdad?, porque Jesús así lo dijo. No van a tener aflicciones en este mundo. O sea, tenemos que nosotros estar conscientes de que van a venir aflicciones a este mundo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tener esa confianza en Dios, ¿verdad? Tener la confianza de que Él ya ha vencido al mundo, que aunque el mundo quiera venir en contra de nosotros, nuestra fe y nuestra creencia debe de estar en Jesús, que Él nos dice, confíen, yo ya he vencido al mundo, ¿verdad?
Claro, ese es el secreto de un valiente, hermano. Confianza. Confiar totalmente en Dios. Veamos un ejemplo de Jesús en el Getsemaní, que ese era el tema que anunciamos, ¿verdad? Pero necesitábamos resaltar lo de los valientes. ¿Cómo sobreponernos a nuestros miedos? No le tengas miedo al problema, enfréntalo. Y eso en el Getsemaní nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Leamos, por favor, Lucas 22:39 hasta el 44, Gaby, para poder leer la historia un poquito.
22:39. Dice, luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al Monte de los Olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, dice esta versión. Se arrodilló y oró. Pa- Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía.
Santo Dios.
Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía en la tierra, a la tierra, como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza, dice esta versión. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. ¿Hasta ahí?
Sí, el 44.
Ahí ya llegué al 46.
Ah, te pasaste al 45. Oiga, amado, Jesús en el Getsemaní, Él llegó a platicar con su Padre. Note algo importante ahí. Él llegó porque su alma estaba cargada. En el Evangelio de Marcos 14:33 dice: llevó a Pedro y a Santiago. O sea, ellos, los evangelios lo miran de una forma diferente, ¿verdad? Llegó a Pedro y a Santiago y a Juan. Comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Oiga, Jesús, Dios hecho hombre, en su etapa de hombre, en su etapa de mortal, Él tenía sentimientos, Él tenía alma, Él sabía lo que se venía, Él sabía que lo que venía no iba a ser fácil. Entonces se presenta en el Monte de los Olivos y en el huerto del Getsemaní, ¿verdad? Que es ahí donde ese lugar se llama Getsemaní, hermano amado, a afligirse, a angustiarse, hermano, solo con tres, no con todos. Si usted está triste, si usted no aguanta más, no se ande ministrando en las redes sociales. No ande colocando su vida en las redes sociales, su enojo, su frustración, su impotencia en las redes sociales. Mejor busque amigos que compartan, que lo amen, que lo quieran, que lo aconsejen. Oiga, amado, que lo oigan, que lo conozcan para poder usted manifestar su descontento o su aflicción de alma. Mire lo que hizo Jesús. A tres escogió, dice, y comenzó a sentirse afligido. O sea que Él ya estaba, pero no se manifestaba con todos. O sea, yo quisiera expresar esta parte de Jesús. Él tenía el control sobre sus emociones. Él decidía dónde sacarlos. Él decidía con quién sacarlos. Oiga, hermano, comenzó, o sea, dijo: les voy a abrir mi corazón. No le abra su corazón a cualquiera, menos en las redes sociales. A la gente no le importa lo que usted está viviendo, al contrario, se van a reír y burlar de usted, hermano. Mejor busque ministración con sus pastores, que le escuchen, que le ayuden, que le oren, donde usted pueda abrir el corazón. Esto fue lo que hizo Jesús. Comenzó a sentirse afligido y angustiado y les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Dice Jesús, hermano, siento en mi alma una tristeza de muerte. Santo Dios, hermano. Y mire, y dice ahí: quédense ustedes aquí, permanezcan despiertos. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y pidió a Dios que, de ser posible, no le llegara ese momento. Santo Dios.
Aquí estamos viendo completamente a Jesús en su humanidad, ¿verdad? Donde Él estaba experimentando ese momento de angustia, ese momento de tristeza, ¿verdad? Porque dice ahí que sentía su alma en una gran tristeza hasta la muerte, dice. Jesús no se quería morir.
Santo Dios.
Jesús no quería morirse y empezó a sentirse triste al lado de sus amigos, ¿verdad? De tres de ellos, ¿verdad? Y les abrió su corazón y les dejó saber cómo Él se estaba sintiendo. Y este fue un momento decisivo, creo, para Jesús, ¿verdad? El momento donde Él tenía que enfrentarse con su realidad. Y esto era algo que Él sabía desde que vino del cielo, ¿verdad? Desde allá donde Él dijo: yo voy, ¿verdad?
Claro.
Él sabía lo que venía a la tierra.
Pero mira, una cosa era saberlo y otra cosa era vivir.
Cuando ya se llegó ese momento, porque Jesús sabía lo que venía. Y en todo lo que nos deja saber la Biblia de él, ¿verdad? En sus años de ministerio, nunca se vio que Jesús dijera esto hasta ese momento.
Nunca, es que nunca se proyecta un Jesús humano. Se proyecta un Jesús caminando sobre las aguas. Se proyecta un Jesús multiplicando los panes y los peces. Se proyecta un Jesús hasta sanando a la suegra de su discípulo, hermano. Se proyecta a Jesús, o sea, liberando, echando fuera demonios. Se proyecta un Jesús que bendice a los niños. Se proyecta un Jesús que a los 12 años estaba en el templo enseñándole a los maestros de la ley. Pero nunca un Jesús humano como nosotros, hermano. Cuando nos sentimos agobiados, cuando sabemos, cuando tenemos un diagnóstico médico, cuando tenemos un pronóstico de vida contrario, hermano, ahí es donde se mira nuestra humanidad. Y eso nos lo vino a enseñar Jesús ahí en el Getsemaní. Él se sentía en el alma, hermano, cargado. Pero ¿sabe qué es lo lindo que nos enseña? Cuando se sientan así, oren.
Sí, precisamente a eso subió él ahí al lugar donde, como de costumbre, él subía a hablar con su padre. Y ahí decíamos nosotros antes de empezar el programa, se subió a negociar con el padre, ¿verdad? Porque le dice, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento, ¿verdad? O sea, él se sentía morir, ¿verdad? Sentía la tristeza, tenía esa tristeza de muerte, dice, esa angustia que él sentía. Y fue allá con el padre a decirle que si era posible que pasara de él ese sufrimiento, porque él no se quería morir, ¿verdad? Pero la respuesta del padre fue clara. Pero aún así él buscó hacer la voluntad de su padre, y la respuesta del padre fue clara: le envió un ángel para que fuera fortalecido. No había vuelta atrás, ¿verdad? Tenía que enfrentar la situación. Jesús tenía que enfrentar ese miedo. El padre no le quitó el problema, lo que hizo fue venir a darle la fuerza para enfrentar el problema. Correcto. Que se venía, ¿verdad? Santo a través Dios. De la fortaleza de que ese ángel vino a dar.
Y de ahí dice, oró con más fervor. Uh-huh. Oró con más fervor. Estaba en tal agonía de espíritu, uh-huh, que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Oiga, hermano, agonía de espíritu, lo que tú decías, él no se quería morir.
Él no se quería morir.
Él no se quería morir de esa forma como iba a morir. Aunque él sabía, hermano, uh-huh, había una pelea dentro de él. Oiga, ahí nació un valiente. Ahí uno nota lo que la Biblia dice, hermano, ¿verdad? Lo que nos deja ver la Biblia de cómo él se volvió un valiente. Oiga, hermano, orando. Cuando él se volvió un valiente, él despertó esa valentía orando. Después de orar, la situación siguió igual, pero él no cambió, porque Dios no le quitó el problema. Dos, enfrentando el problema, la copa del sufrimiento, hermano. Así lo hubiéramos llamado ese mensaje, ¿verdad? La copa del sufrimiento. A veces Dios te permite vivir, tomar la copa del sufrimiento, porque después viene una gran bendición, algo mejor, hermano. Viene lo mejor de Dios para ti. Deja de estar renegando la copa del sufrimiento. ¿Por qué a mí? No al hermano Carlos. Usted no sabe la copa del sufrimiento que yo estoy tomando, hermano. O Gaby, ¿verdad? Cada uno tiene un proceso con Dios. Cada uno, hermano, tiene un proceso con Dios, una copa del sufrimiento en el cual participamos, hermano. Y Jesús estaba participando de su copa del sufrimiento y él no la quería tomar. El Padre le estaba ofreciendo, aquí está la copa. Santo Dios. Es tu decisión si la tomas o no la tomas. No te voy a obligar, hijito. Aquí está. Y Jesús dice ahí, hermano. Jesús dice ahí. Que él después se sobrepuso a sus intereses personales diciendo, hágase tu voluntad y no la mía, dame la copa. Se la bebió, hermano. Él se sobrepuso a los intereses personales y puso los intereses del Padre primero. Hágase tu voluntad. ¿Cómo nació un valiente? Oiga, sobreponiéndose a sus intereses personales. Otro punto importante, la confianza en Dios. Todas las cosas te son posibles, Padre. Tú puedes cambiar todo, pero yo acepto lo que tú quieras. Confianza total. Y por último, velando, estando alerta, vigilando. Ah, no se dejaba sorprender por el enemigo y por sus sentimientos. Amado, amada del Padre, se puede volverse valiente en medio de un Getsemaní. Nuestro Getsemaní, el Getsemaní que estés viviendo, Dios está despertando ahí un valiente. Getsemaní significa eso, prensa de aceite, o era el triturador de aceitunas. Para sacar el mejor aceite tenían que destrozar la aceituna, hermano. ¿Qué venía después de la trituración? Un buen aceite. Oiga, hermano, el Getsemaní o prensa de aceite tiene un simbolismo para nosotros. Un significado bíblico, un simbolismo bíblico del Getsemaní, que es un lugar de gran sufrimiento o un lugar de agonía, hermano. Yo no sé cuántos estén viviendo su Getsemaní, pero en ese Getsemaní Dios va a enviar fortaleza, Dios va a enviar ángeles. En tu Getsemaní, en tu lugar de sufrimiento, Dios está despertando en ti ese valiente para darle la victoria, para enfrentar las cosas tal y cual son. Santo Dios, yo creo que el mensaje ha sido entregado. Yo no sé a quién el Padre le está haciendo beber la copa del sufrimiento. Profeta, es que usted no me entiende lo que yo estoy pasando. No, seguramente no te voy a entender, porque esto es entre tú y Dios en tu Getsemaní. No se llevó a Pedro, no se llevó a Juan, no se llevó a Santiago a su Getsemaní. Se los llevó al monte, pero cuando se trataba de hablar con Dios es personal. La copa del sufrimiento es personal, hermano. Ir a hablar con el Padre, ir a negociar con el Padre, ir a platicarle al Padre cómo te sientes. Es bueno los amigos, es bueno tener que nos apoyen. Ahí estaba Pedro, Juan y Santiago. Pero cuando se trataba de la copa del sufrimiento, hermano amado, eso era solo con el Padre. Santo Dios.
Lo tuvo que enfrentar él solo. Y Santo. Es que de eso se trata esto. De eso se trata, volvernos valientes. Nos volvemos valientes, pero tenemos que enfrentarnos nosotros solos a nuestras situaciones. Es como miramos durante toda la enseñanza. Ellos se volvieron valientes en medio de la guerra, pero cada quien fue a pelear su batalla. Cada quien fue a pelear la guerra, ¿verdad? No había nadie a la par, sino que solitos se fueron a enfrentar. Así lo mismo pasó con Jesús. Solito fue a negociar con el Padre, ¿verdad? Solito fue a hablar con el Padre, y a él fue al que le enviaron a ese ángel a ser fortalecido, ¿verdad? Decías tú lo del Getsemaní, ¿verdad? Donde un lugar donde se tritura, ¿verdad? Un lugar donde se despedaza una aceituna. Jesús así les dijo a ellos: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Literalmente estaba sintiendo eso Jesús, ¿verdad? Ser destrozado por la tristeza. ¿Por qué estaba tan triste Jesús? Y no quería terminar su humanidad de esa manera, ¿verdad? Aunque sabía a lo que venía a esta tierra, él no quería terminarlo de esta forma. Al final, él terminó aceptando a lo que él venía y haciendo la voluntad de su Padre, ¿verdad? Y cuando bajó y les estaba a sus discípulos exhortando, ¿verdad? No se duerman para que no caigan en tentación. Vienen y lo arrestan, ¿verdad? Pero él ya estaba fortalecido. Él ya estaba convencido de lo que venía a hacer. Ya en su humanidad, él ya había sido fortalecido espiritualmente, ¿verdad? A su cuerpo también, para poder enfrentar lo que venía. En ese lugar, en ese momento, nació ese gigante, ese valiente, ¿verdad? En situaciones difíciles, donde nosotros tenemos que desarrollar ese espíritu, ¿verdad? Es en momentos difíciles. En los momentos difíciles, en situaciones complicadas, nosotros vamos a desarrollar ese sentimiento, ¿verdad? Esa fuerza de voluntad que nos hace ser valientes. Tenemos que pasar por estos momentos difíciles. Yo creo que todos los que estamos aquí escuchando, los que van a escuchar, ver en diferido, escuchar este mensaje, hemos pasado por situaciones donde nos tenemos que sobreponer. Claro. ¿Verdad? Hemos pasado por situaciones donde hemos tenido que recurrir a nuestro Padre y pedirle que Él nos fortalezca, pero que se haga siempre la voluntad de Él, ¿verdad? No nuestra voluntad, no nuestros intereses personales, sino que la voluntad del Padre por el bienestar de todos nosotros, ¿verdad? Cual sea la voluntad del Padre. Nos queda a nosotros sobreponernos y luchar e ir en contra de esas situaciones difíciles. Eso nos va a convertir a nosotros en personas valientes.
Qué tremendo eso, ¿verdad? Qué tremendo eso, porque todos tenemos que pasar un trago amargo. ¿Quién no le ha tocado pasar un trago amargo, hermano? Uh-huh. Momento difícil, momento duro. Ese es el trago amargo. El trago amargo, eso era lo que Jesús estaba diciendo ahí. No quiero beber ese trago amargo. Si es posible, líbrame de ese trago amargo, dice el hermano. ¡Ja! No, hermano, todos, Dios permite ese trago amargo que no queremos, ese momento vergonzoso, humillante, esa situación difícil, esa enfermedad, esa crisis matrimonial, esos hijos que andan en malos pasos, hermano, ese trago amargo que tú no quieres pasar es necesario para que acá en la tierra se cumpla todo lo que Dios te ha prometido. Después del Getsemaní venía el trono, pero él no quería ir al flagelo romano, hermano. Después de la cruz venía el trono. Después de la cruz venía el gobierno. Después del sufrimiento, de la burla, de la humillación, venía el gobierno, venía el trono, hermano. Así es que aguanta, soporta un poco más. Esto está por cambiar. Amado, amada del Padre, esta enseñanza está dirigida a aquellas personas que hoy están pasando su trago amargo. No te desilusiones. Muchas personas, al no entender la situación que están viviendo, prefieren, optan por suicidarse, por hacerse daño, pensando que haciéndose daño y se acaba todo. No, solo empeora la situación, porque tu familia, tus hijos, tus seres queridos van a sufrir por eso. Mejor toma fuerzas, aliéntate, confía en el Señor y Dios va a darte la fuerza para poder soportar ese trago amargo. Mientras más te tardes en asimilar que es tu trago amargo y no el de tu familia o de tu hermano o del hermano Carlos, es tu trago amargo, más rápido vas a salir. Mientras más está el nene con uno dándole el tomate la medicina, tomátela, más se le va a poner feo en la boca. Mejor trágatelo ya. Y un traguito rápido y después agua, y ahí está. Te lo tomaste, es verdad. Acepte su trago amargo y pronto va a salir de ahí. Qué tremendo.
Sí, Jesús lo vivió, mis hermanos. Jesús lo vivió, a Jesús le pasó. ¿Quiénes somos nosotros, verdad? Para no pasar por esas situaciones. Somos humanos también. Nos enfrentamos a situaciones difíciles también en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a enfrentarlas. A vencer ese miedo y a tomarnos, como decíamos, ese trago amargo, ¿verdad?
El trago amargo.
A bebernos esa copa también, ¿verdad? Y empezar, y seguir, ¿verdad? Seguir fortalecidos en el Señor.
Concluimos esta enseñanza resaltando algunos puntos importantes. Amado, aquellos que escucharon en Spotify, en redes, en radio, no sé cuál medio fue, en vivo, en diferido. Oiga, en nuestro Getsemaní descubriremos que somos valientes. Nos haremos valientes en nuestro Getsemaní.
Sí, un valiente tiene la capacidad de volverse más fuerte en la adversidad.
Santo Dios. Dios cree en ti. Hay un valiente dentro de ti.
Seguimos siendo humanos, pero con la ayuda de Dios en esta tierra vamos a ser valientes.
Santo Dios. Todos vivimos un Getsemaní. Oiga, tenemos que hacerle frente a ello.
Dios no prometió que no tendríamos problemas o aflicciones, pero nos exhorta a seguir confiando en Él.
Nos volvemos valientes cuando oramos a Dios en medio de nuestro Getsemaní.
Sí, y el secreto de un valiente es confiar totalmente en Dios.
Santo. Ora, oiga, cree y vence. Esa es la fórmula de un valiente. Ora, cree y vence, porque Dios te va a dar la victoria, pero está buscando en ti que despiertes del valiente que está en tu interior. Gracias a todos los que estuvieron conectados escuchando este MP3, este podcast en Spotify. Los bendecimos. Tome en cuenta esta palabra cuando venga el trago amargo, cuando venga la copa del sufrimiento. Mientras más rápido lo acepte, más rápido saldrá del Getsemaní. Y luego del proceso que está pasando, viene el trono. Lo bendecimos. Si tienen peticiones de oración, manden su petición de oración al WhatsApp de Ministerio Saba Padre. Signo más 502 47 27 16 80. Ahí estaremos orando por su vida cuando ingresen esos mensajitos de pedidos de oración. También ahí, si tienen comentarios de esta enseñanza, escríbanos ahí un mensajito, por favor, para que juntos nos alegremos de que Dios nos habló en este mensaje del día de hoy, ahí en el mensaje Getsemaní de la serie Valientes. Que papá les bendiga. Si quieren ofrendar, sembrar en este ministerio, aportar económicamente para poder continuar haciendo la obra, escríbanos al WhatsApp de oración, ahí le daremos la información personal. Que Dios les guarde, les bendiga, les esperamos en el próximo episodio de esta serie que estamos desarrollando. Bendiciones.